Muy buenos días. Bienvenidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a realizar la audiencia sobre derecho a la educación de las personas con discapacidad en las Américas. Me acompaña el comisionado Florentín Meléndez y va a llegar en un momento el comisionado Paulo Sérgio Piñeiro. La audiencia ha sido solicitada por el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. De acuerdo a lo planteado en la solicitud de audiencia, esta tendría por objeto referirse a la situación del derecho a la educación de las personas con discapacidad en la región y presentar propuestas para la eliminación de la discriminación a la que estas personas se ven expuestas en el acceso y el ejercicio de este derecho. En particular, los solicitantes de la audiencia planean profundizar en el paradigma de la, entre comillas, educación especial como educación segregada, que a menudo no toma en cuenta las necesidades específicas de cada alumno y genera situaciones de discriminación y desigualdad. Está programada la audiencia para tener una duración de 45 minutos, dado que no hay representantes de Estado por ser una audiencia temática general. Quisiera preguntarles a los solicitantes de la audiencia cuánto piensan que sería adecuado para sus exposiciones, de manera de dejar un cierto lapso para preguntas y respuestas posteriores.
Tenemos planificada la exposición como para 25 minutos, entre 20 y 25 minutos.
Muy bien. Tienen la palabra entonces los solicitantes de la audiencia.
Buenos días, señores comisionados. Mi nombre es Gisela de León y soy abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Me acompañan en la mesa Giovanna Mode y Madeleine Zúñiga de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, CLADE. CLADE es una red de coaliciones de organizaciones de la sociedad civil que en 18 países de Latinoamérica y el Caribe actúan por el derecho a la educación pública, gratuita y universal. También nos acompaña Bernard Muñoz, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. El preámbulo de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el derecho a no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. La obligación estatal de garantizar el goce de los derechos sin discriminación abarca los derechos económicos, sociales y culturales, y más específicamente el derecho a la educación. En este sentido, esta ilustre comisión se ha hecho eco de lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el sentido de que la prohibición de la discriminación no está supeditada ni a la implementación gradual ni a la disponibilidad de recursos. Se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los motivos de discriminación rechazados internacionalmente. En la presente audiencia nos referiremos a la situación del derecho a la educación de las personas con discapacidad en Latinoamérica y en el Caribe, y para ello hemos dividido la presentación de la siguiente manera. Madeleine Zúñiga y Giovanna Mode de CLADE se referirán al concepto de la educación inclusiva y los principios que la guían, así como presentarán un panorama regional del estado de la situación de el goce del derecho a la educación de las personas con discapacidad. Y Bernard Muñoz, relator de Naciones Unidas, a partir de su experiencia como relator de derecho a la educación y especialmente a partir de la elaboración de un informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2007, hará algunas reflexiones sobre el derecho a la educación inclusiva, haciendo especial referencia a las personas con discapacidad y culminará con algunas recomendaciones para esta ilustre comisión. Consideramos que el diálogo que se inicia a través de esta audiencia entre la ilustre comisión y quienes estamos presentes puede ser de utilidad para impulsar que los estados de nuestra región adopten medidas efectivas para garantizar el goce pleno del derecho a la educación de las personas con discapacidad. Y sin más, le doy la palabra a mi compañera Giovanna Mode. Madeleine Zúñiga.
En primer lugar, señores comisionados, seamos sumamente agradecidos por haber atendido a nuestra solicitud de audiencia. Queremos reiterar que sí, el derecho humano fundamental a la educación es inalienable y que se afirma en los distintos ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales. Hace 60 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagró que todos y todas tienen derecho a la educación, la cual debe ser gratuita y obligatoria, sin discriminación de nadie, precepto reafirmado desde entonces incluso por el Protocolo de San Salvador. Sin embargo, las personas con discapacidad constituyen, sin duda, actualmente uno de los grupos más discriminados, pues tienen negados muchos de sus derechos, entre ellos el derecho a la educación. Históricamente, las personas con alguna o múltiples discapacidades están restringidas al hogar o a instituciones llamadas comúnmente instituciones de educación especial, que resultan siendo finalmente instituciones segregadas, que violan el derecho inalienable que tienen a la educación pública obligatoria y gratuita en instituciones que ofrecen educación básica regular. El sistema regular de educación debe ser inclusivo, capaz de hacer ajustes y responder a las especificidades y necesidades de sus alumnos y alumnas, entre ellos los que tienen alguna discapacidad. Un sistema de educación inclusivo es aquel que acoge la pluralidad y garantiza la igualdad de oportunidades para todos y todas, que prohíbe las prácticas discriminatorias y promueve la valoración de la diferencia. Una educación inclusiva garantiza no solamente acceder a ella, sino también permanecer en ella. Una educación que sea aceptable, esto es, pertinente, relevante y adaptable, capaz de responder, repetimos, a las necesidades y especificidades de los estudiantes. La educación inclusiva valora la diferencia, en detrimento de la homogeneidad, y también valora el aprendizaje a través de la cooperación. Así, ofrece a todos y todas mayores y mejores oportunidades, beneficiando a todo el colectivo y no solamente a los estudiantes con discapacidad. La convivencia en y con la diversidad es el mejor ambiente para impulsar el pleno desarrollo de la persona, el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la paz, que es el fin último de la educación. En las dos últimas décadas, el concepto de educación inclusiva constituye un avance frente al de educación especial, y esto se observa en los nuevos marcos jurídicos internacionales y nacionales, siendo la propia Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad un hito en este sentido. Esta convención es de suma importancia, pues explica que la discriminación contra las personas con discapacidad se manifiesta con base a cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como efecto impedirles el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. La diferenciación solo se justifica si está al servicio de una mejor y mayor inclusión. Por ejemplo, distribuir libros en braille a personas ciegas es una diferenciación fundamental para su inclusión en la escuela regular. Pero segregados frente a los demás, negándoles el acceso a la educación regular, es una violación que debe ser superada. En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, aprobada en el 2006, reafirma la necesidad de un sistema de educación inclusivo para todos los niveles, de forma que niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, ni tampoco de la enseñanza secundaria. Para ello, la Convención señala que debe hacerse ajustes razonables en función de las necesidades individuales, ofrecer el apoyo necesario para facilitar su formación efectiva y proporcionar medidas de apoyo personalizadas, siempre de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. La situación en Latinoamérica, sin embargo, nos llena de preocupación y mi compañera Giovanna Modé hablará al respecto.
Señores comisionados, pese a los avances en la legislación internacional y también en las nacionales, en algunas, encontramos una enorme brecha entre los principios y la práctica. En primer lugar, hay una notable ausencia de información confiable. sobre el número y ubicación de niños, niñas y adolescentes y personas adultas con discapacidad, y más aún sobre su situación educativa. La falta de información los invisibiliza, lo cual hace difícil el desarrollo de políticas públicas para esa población. Los escasos datos de que disponemos revelan una situación alarmante en América Latina y el Caribe. De acuerdo a los números del Banco Mundial, por ejemplo, solo entre el 20 y el 30% de los niños y niñas con discapacidad asisten a la escuela en la región. Los demás están fuera. Muchas veces empiezan los estudios, pero los abandonan prontamente por no contar con la estructura o ambiente adecuado que propicie su permanencia, o por ser discriminados. El acceso a la educación varía según el tipo y el grado de discapacidad, y la gran mayoría de las matrículas se concentra en la educación primaria. Los niveles de analfabetismo son bastante más altos entre la población con discapacidad, llegando algunas veces a ser 5 veces más altos que los promedios nacionales. Algunos ejemplos a nivel nacional son significativos. En Bolivia, por ejemplo, se estima que más de un 75% de niños y niñas con discapacidad no reciben ningún tipo de educación. En México, el promedio nacional de escolaridad de las personas con discapacidad es de solamente 3,8 años, lo que sabemos es absolutamente insuficiente. En Nicaragua, cerca del 10% de la población entre 6 y 19 años con discapacidad se encuentra matriculada en la escuela regular, es decir, el 90% queda fuera. En Perú se calcula que por lo menos el 87% de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en edad escolar se encontraría fuera del sistema educativo. Por lo general, existen 2 obstáculos estructurales para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a la educación. Esas son la visión estereotipada de la discriminación de las personas con discapacidad y la escasez de recursos destinados a la educación inclusiva. Se asume la discapacidad como un fenómeno homogéneo y se difunde la idea errónea de discapacidad como sinónimo de incapacidad. La Convención sobre la Discapacidad de la ONU afirma que no es la discapacidad lo que obstaculiza la participación en la sociedad, sino más bien es la sociedad la que pone barreras con su actitud. Además, hay un notable desconocimiento sobre la temática de la discapacidad entre los y las educadoras, padres y madres de familia y población en general, lo que se convierte fácilmente en factor de discriminación. Otros obstáculos pueden ser observados en América Latina y el Caribe con respecto a las 4 dimensiones centrales para la realización del derecho a la educación, que son la disponibilidad de la educación, su accesibilidad, su aceptabilidad y su adaptabilidad. Empiezo por la disponibilidad de la educación. Con relación a ella, se nota que todos los países de la región hay una limitada cobertura de escuelas inclusivas, así como una escasez de servicios de educación especializados que complemente la acción de la escuela regular. Con relación a accesibilidad, se observan muchas barreras. Hay un rechazo sistemático a una matrícula de niños y niñas con discapacidad, en escuelas regulares, públicas y privadas, evidenciando una fuerte discriminación. Un ejemplo, un estudio encargado por el Ministerio de Educación de Brasil, este año de 2009, señaló que un 96,5% de sus entrevistados, que eran estudiantes, padres y madres de familia, profesores y profesoras, tienen algún nivel de prejuicio contra las personas con discapacidad. Además, en muchos casos, la escuela exige cobros adicionales a las personas con discapacidad, obstaculizando económicamente el acceso y violando el precepto de gratuidad de la educación. Por último, hay muchos obstáculos geográficos en el acceso de personas con discapacidad, como la dificultad de transporte y desplazamiento. Y con relación a aceptabilidad, los impedimentos no son menores. Un obstáculo central relacionado a una baja calidad educativa es la carencia de formación inicial y permanente de los y las docentes, quienes no están preparados para responder a las necesidades especiales de la población con discapacidad, ni tampoco para resolver conflictos originados de la discriminación. Asimismo, las escuelas de la región siguen pensando que son las personas con discapacidad las que deben adaptarse a la escuela, cuando son en verdad las escuelas las que deben hacer los ajustes necesarios para atender a sus estudiantes. La mayoría de ellas no ha realizado las adecuaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidades motoras y o sensoriales. De otro lado, los materiales no se adecuan a esa población. No se considera, por ejemplo, tener en cantidad suficiente los libros en braille o intérpretes de lenguaje de señales. Por lo tanto, afirmamos que nuestros países siguen en deuda con la adaptabilidad de la educación, una de las dimensiones fundamentales para el ejercicio del derecho a la educación.
¿Terminó? Para terminar, afirmamos, ¿no? Perdón.
Micrófono.
Sí. Para terminar, quisiéramos afirmar la obligación que tienen los estados que han ratificado el Protocolo de San Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de adoptar medidas para que personas con diferentes tipos de discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones con el resto de la población. De otra parte, todavía tenemos estados que no han ratificado estas convenciones y protocolos y deben ser impulsados a hacerlo lo más pronto posible. Esas son algunas de las preocupaciones que nos motivaron a solicitar esta audiencia. Las encontrarán en forma más detallada en el informe que se les acaba de distribuir y la campaña latinoamericana por el derecho a la educación y sus coaliciones nacionales quedan a su disposición para continuar este diálogo que hemos iniciado hoy en día. Muchas gracias.
Gracias, buenos días, señor presidente, señores comisionados. Las estimables representantes de CLADE nos han presentado a grandes rasgos el panorama latinoamericano, que tampoco se diferencia mucho de lo que sucede en el resto del mundo. Ciertamente la discriminación y la segregación que sufren millones de niños y niñas con discapacidad siguen siendo las respuestas más frecuentes que topan estas personas y sus familias cuando reclaman su derecho a aprender en los sistemas educativos regulares. La discriminación existe por los prejuicios y estereotipos, pero también porque ni los maestros y maestras, ni las escuelas, ni las políticas educativas han sido pensadas ni están preparados para recibir a estudiantes con discapacidades. Y la segregación de estas personas en instituciones especiales es la salida usual ante la inoperancia de los sistemas educativos para albergar a estudiantes con discapacidades. En la base de estas limitaciones se encuentra una visión utilitarista y patriarcal, que no considera la educación como un derecho humano, sino la considera más bien como un privilegio o como un bien comercial. Las opiniones más conservadoras nos indican que existirán por lo menos 78 millones de niños y niñas con discapacidades que se encuentran, en general niños y niñas que se encuentran fuera de las oportunidades educativas, y al menos 25 millones de estos chicos serán personas con discapacidad. Pero lo que es peor, apenas un 5% de estos niños y niñas con discapacidad logra terminar la educación primaria. Y la mayoría de estas personas vive en países empobrecidos. Y en muchos países en desarrollo esa cifra ni siquiera llega al 1%. Y dentro de las zonas rurales de muchos países de la región, yo personalmente he constatado que ningún niño, ninguna niña con discapacidad asiste a la escuela. La privación del derecho a la educación de estas niñas y niños constituye una aberración y pone en evidencia una doble inmoralidad. Por un lado, significa el incumplimiento de compromisos centrales de los estados en materia educativa, y por otro lado, ese incumplimiento acrecienta el abandono de las personas que han sido históricamente discriminadas, alimentando la pobreza, el miedo y la violencia. Pero además, sobre aquellas personas con discapacidad que han logrado asistir a la escuela, pesan serios condicionamientos que les impiden avanzar en condiciones de igualdad con los demás. Ciertamente, la falta de consideración de la diversidad como un tema sustantivo del currículum, los estereotipos y la hostilidad existentes respecto de las personas con discapacidad, la falta de atención a las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad, los conocimientos inadecuados entre los maestros y administradores escolares, la inaccesibilidad de la educación, en especial la falta de acceso físico a los edificios y el acceso al material didáctico y a las restricciones en materia de recursos, tienen un efecto negativo sobre toda la actividad escolar. Las limitaciones y en muchos casos la ausencia de una educación basada en derechos torna imposible la construcción de modelos inclusivos. Señores comisionados, la inclusión no es una moda pedagógica. La inclusión es el principal requerimiento para desarrollar una educación basada en el respeto y en la vivencia de los derechos humanos. Es por esta razón que apelo a esta honorable comisión a redoblar sus esfuerzos para que los estados reconozcan y practiquen la educación inclusiva como un componente inherente del derecho a la educación. La inclusión es la dinámica histórica que hace posible la educación para todos y todas. Y cuando los instrumentos del sistema interamericano, del sistema universal, estatuyen el derecho a la educación para todos, aunque parezca extraña mi insistencia, debo recalcar que todos significa todos. Pues parece que hasta en las estadísticas de exclusión las personas con discapacidad están excluidas. Ni siquiera se contabilizan en los conteos de las personas que se encuentran fuera de la escuela las personas con discapacidad, porque han sido condenadas a la invisibilidad perpetua, han vivido al margen de las oportunidades, de la posibilidad de ser amigos, de crecer en libertad y de contribuir con el desarrollo de sus comunidades, de las comunidades de las que forman parte. La educación inclusiva requiere de la creación de un ambiente protector que no solo implique construir espacios físicos seguros, sino además, con profunda urgencia, la innovación de usos sociales, creencias y prácticas comunitarias para que los derechos de estas personas sean respetados en la cotidianeidad. La lucha contra la discriminación y la exclusión convoca, por lo tanto, a la construcción de este ambiente, en el que ciertamente se requiere la participación sustantiva de las personas con discapacidad. La igualdad es una exigencia estructural y debe garantizarse en todos los aspectos de la vida y para todas las personas. Las normas de los instrumentos del sistema interamericano, como el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, constituyen principios habilitantes de esa exigencia básica a favor de la dignidad humana. Estimados señores comisionados, el acceso escolar por sí solo no representa suficiente garantía para las personas con discapacidad. Consecuentemente, la necesidad de impulsar la educación de calidad basada en el aprendizaje y en la vivencia de los derechos humanos es requisito para desarrollar una resistencia eficiente contra todas las formas de exclusión y discriminación. Debe considerarse, además, que las dificultades que enfrentan las niñas y las adolescentes son muchas veces agravadas por otros tipos de exclusión relacionados con la procedencia étnica o geográfica. El concepto de educación inclusiva supone dos procesos íntimamente relacionados. Por un lado, cuestiona la educación tradicional, que es tradicionalmente patriarcalista, utilitarista, segregadora, y por otro lado, se refiere a un mecanismo específico que busca asegurar una educación apropiada y pertinente para las personas con discapacidad y para otros grupos discriminados, motivo por el cual aspira a ser un modelo sistémico y sistemático. Como pueden ustedes ver, la educación inclusiva se basa en la necesidad de enriquecer la experiencia pedagógica con la praxis de la diversidad, motivo por el cual la participación de las personas con discapacidad en los sistemas regulares de enseñanza constituye también una oportunidad única para todos los actores educativos. Y por eso también debemos abogar por la incorporación paulatina de maestros y maestras con discapacidades en los sistemas regulares. Estoy aquí para ofrecerles desarrollar un trabajo conjunto a favor de la inclusión y para recordarles que hay muchos aliados que les acompañan en este histórico reto. quiero invitarles a profundizar su trabajo en torno al derecho a la educación y con especial énfasis en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Para este fin, respetuosamente sugiero la posibilidad de que el querido comisionado relator sobre los derechos de la niñez pueda producir un estudio temático que permita determinar con mayor precisión los obstáculos que enfrentan los gobiernos para poner en marcha planes de transición hacia una educación inclusiva en las Américas. Querido profesor Piñeiro, tiene usted toda mi colaboración para avanzar en este tema. También deseamos recomendar que la comisión y el comisionado relator realicen visitas a países y preparen informes sobre este tema y que también consideren la posibilidad de motivar a los estados a cumplir con las recomendaciones contenidas en mi informe temático sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad que presenté al Consejo de Derechos Humanos en el año 2007 y, por supuesto, con sus obligaciones derivadas de la Convención Interamericana sobre Discapacidad y de la Convención Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es indispensable que los estados desarrollen indicadores que permitan conocer las necesidades de la población con discapacidad, que se armonice la legislación doméstica con la normativa internacional, ratificando las dos convenciones sobre derechos de las personas con discapacidad, la Interamericana y la de Naciones Unidas, que se profundice en la formación y capacitación docente y que se garantice el financiamiento para avanzar en el desarrollo de la educación inclusiva. Les agradezco profundamente la oportunidad que nos han dado de concedernos esta audiencia y, por supuesto, quedamos a su entera disposición para responder a las preguntas que deseen plantearnos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por sus presentaciones, que han sido muy ilustrativas. Le voy a dar primero la palabra al comisionado Pablo Sergio Piñeiro, relator para la niñez de la Comisión Interamericana.
Gracias, señor presidente. Quería agradecer a todos los amigos de Cyril, Clark, de SAVE, y muy especialmente a mi querido antiguo colega, relator especial, por esa visita y esa conversación. Apoyé con mucho entusiasmo esa audiencia temática porque tenemos y tengo una coincidencia total con todo lo que fue dicho aquí por esa la importancia de la inclusión en la educación. Debo también referir una anécdota personal porque aprendí eso también a caliente, porque tengo un hijo autista de alto funcionamiento y solamente gracias a la Fundación Piñeiro que él puede estar siempre en la escuela curso no especial, porque fue capaz de tener apoyos importantes en términos de terapias y todo eso, y la experiencia fue un suceso. Tengo hablado eso en varias reuniones específicas de autistas, entonces estoy plenamente convencido. Pero en Brasil, no puedo hablar de Brasil, pero en América Latina, un niño o niña autista es considerado un débil, un discapacitado pleno, y como refería la colega, está totalmente fuera de cualquier capacidad de acceso. Entonces, yo personalmente, racionalmente, por experiencia concreta, estoy totalmente convencido de esa necesidad. Y también, para hablar de cosas prácticas, el informe mundial que presenté en 2006 sobre violencia contra niñas, todo lo que ustedes aquí presentaron está allá. Son las mismas conclusiones, las mismas recomendaciones. Y ahora, para justamente responder a su invitación de un trabajo conjunto, después de terminarmos el informe sobre justicia juvenil e instituciones que vamos a terminar hasta diciembre, después de largas consultas en las Américas, también voy a presentar a mis colegas una propuesta de otro informe con UNICEF y con SAVE, que fueron los compañeros y la alta comisionada de derechos humanos, los compañeros. Por la primera vez la Comisión en 50 años va a publicar un informe con organizaciones del sistema internacional de Naciones Unidas. Entonces, es bueno utilizar el precedente y continuar. Entonces, voy a proponer a mis colegas un estudio sobre niños, niñas y adolescentes en instituciones no penales, instituciones care institutions, instituciones de qué, de cuidado de niños, ¿cómo se dice? Sí, ustedes entienden. Pero también con una dimensión que ciertamente agradará a ustedes, de escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes. No solo hablar de las instituciones, pero una gran survey, una gran encuesta sobre los niños, niñas y adolescentes y las instituciones. Y creo que será una excelente oportunidad de escuchar la voz de los niños, niñas discapacitados, físicamente y también con limitaciones neurológicas o mentales. Entonces, tan luego tengamos un concept paper sobre eso, voy a compartir con esas organizaciones y con mi querido colega. Y también decir que estoy a la disposición de las organizaciones y de Vernon para cartas modelo artículo 41 para los estados, preguntando. Me encanta escribir cartas para los estados. Y tengo que aprovechar porque só tengo 2 años aquí. Entonces, los países que quieran, que pregunten, estoy a disposición. Estoy también a disposición del relator para comunicados conjuntos sobre situaciones lapidares, exemplares. Y, por supuesto, también tenemos todos un gran interés para que recibamos casos concretos que avancen ese debate. Entonces, creo que las invitaciones de mi parte y ciertamente de mis colegas están aceptadas y tan luego termine ese informe y tenga un nuevo concept paper para el nuevo informe, estaré en contacto y aprovechará muchísimo ese informe que dan a Loiba, debe ser excelente. Pero es necesario que ustedes me provoquen, porque no puedo siempre tomar iniciativas, pero estoy a la disposición para... Y también la última cosa que voy a decir, vamos a preparar, y podemos preparar eso conjuntamente, un cuestionario para los estados sobre ese nuevo informe. Entonces, estoy a la disposición de ustedes. Por favor, me provoquen, me inviten, y responderé. Gracias.
El comisionado Meléndez. Gracias. Bueno, la exposición de ustedes y el tema definitivamente no es de los temas que usualmente conocemos en la comisión, pero es un gran tema definitivamente, ¿no? Porque plantea grandes retos en materia de derechos humanos, ¿no? Y en materia de políticas públicas. El relator de Naciones Unidas se refirió a la educación basada en derechos y a la educación basada en el respeto y en la vivencia de los derechos. Le quiero rescatar sus términos propiamente, ¿no? Y sobre eso quiero hablar brevemente y plantear algunas interrogantes. Una cuestión es la educación formal, a la cual tenemos derecho todas las personas desde niños en adelante a leer, escribir, acceso a las ciencias, etcétera, ¿no? Y otra cuestión es la educación democrática, la educación moral, la educación basada en derechos. La educación en derechos humanos, en otras palabras. Yo creo que ese es un gran reto de las Naciones Unidas, un gran reto de la OEA. Especialmente cuando estamos hablando de sujetos que son excluidos no solo de la educación formal básica, sino especialmente de este tipo de educación que no llega a cualquiera, la educación en derechos desde la corta edad, ¿no? Se han hecho esfuerzos valiosos. Yo recuerdo que cuando se conmemoró el 50 aniversario de la Declaración Universal en el 98, el alto comisionado para el cual yo trabajaba en ese momento promovió a nivel mundial la transcripción, traducción de la Declaración Universal en casi 300 idiomas, 300 lenguas. Y muy modestamente desde El Salvador, yo dirigía la oficina del alto comisionado Naciones de Derechos Humanos en El Salvador, aportamos muy modestamente en este proceso volver accesible la Declaración Universal a distintos sectores de población. Trabajamos, por ejemplo, en El Salvador, la traducción de la Declaración Universal al braille en español, que no estaba en braille en español, fue una aportación original. También trabajamos la Declaración Universal en lenguaje de señas, pero en versión centroamericana, porque no hay un lenguaje universal de señas para los sordos, sino que es por sus regiones, según pude investigar. Y una tercera versión que trabajamos es la Declaración Universal en náhuatl, especialmente en pipil, propiamente el salvadoreño, ¿no?, para niños indígenas y pueblos indígenas. Pero esto es un esfuerzo que promovió Naciones Unidas. Me imagino que estarán por ahí en las grandes bibliotecas de Naciones Unidas estos instrumentos, como un esfuerzo que se hizo en todo el mundo. No estoy seguro si se pasó a la siguiente grada, al siguiente nivel, que es la reproducción de estos documentos. Porque una cuestión es hacer el esfuerzo conmemorativo y tener 300 transcripciones de la Declaración Universal. Pero, ¿qué pasa con estos documentos? ¿Se han reproducido o no se han reproducido? Para pasar al tercer nivel ejecutivo, que es promover la enseñanza y la difusión de estos instrumentos, la formación, la educación especializada en derecho. Y es ahí el punto donde yo quiero plantear como uno de los retos que yo veo para el relator de educación, para nuestro relator sobre derechos de la niñez y los esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil también. Es decir, ¿cómo educar a niños y niñas que están excluidos de la educación especializada en derechos humanos, reproduciendo este material y volviéndolo accesible este material? Yo creo que ahí puede estar un reto muy importante, no para que el relator nuestro o el relator reproduzcan, sino motivar en los ministerios de educación fundamentalmente este tipo de políticas, que se reproduzca este material y que sea accesible en las aulas de las escuelas, porque si no, de nada sirven estos esfuerzos. Entonces, por ahí yo veo un reto conjunto, las cartas, las gestiones, una proactividad mucho más beligerante de los organismos internacionales con los ministerios de educación, involucrar, qué sé yo, a las empresas privadas para que coadyuven esfuerzos con recursos, creo que es muy importante, para reproducir estos materiales que ya existen, al menos en cuanto a la Declaración Universal. Pero creo que hay que observar, también hay que examinar otros espacios. Hay otros instrumentos importantes, no necesariamente transcribirlos literalmente, pero sí su contenido, lo que tiene que ver con discriminación de la mujer, lo que tiene que ver con la Convención de Derechos del Niño, lo que tiene que ver con discriminación de pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Es decir, distintos temas de derechos humanos que pueden estar al alcance de la mano si se traducen en videos, por ejemplo, en lenguaje de señas para sordos, en braille o en lengua indígena. Entonces yo creo que este esfuerzo de traducción y de reproducción creo que es un reto importante, materiales de derechos humanos. Y el otro tema es la siguiente grada, el siguiente nivel, que es el nivel de las políticas de capacitación y de formación, a las cuales usted muy rápidamente estaba viendo su informe, hace referencia con esta visión de educación piramidal, es decir, la educación en cascada que le llaman, ¿no? Es decir, metodológicamente hablando, la reproducción o multiplicación de los conocimientos adquiridos por maestros formados. Yo creo que muy poco van a valer estos esfuerzos de traducir, de reproducir material si no se forma personal. Y eso lo saben mucho mejor ustedes que yo. Yo soy un educador empírico en materia de derechos humanos. Entonces yo creo que este es otro gran reto importante que se puede encarar conjuntamente, es decir, motivar, promover Naciones Unidas y el sistema interamericano, estas políticas de capacitación y formación, no solo de maestros, para que estos capaciten a otros, sino también de los familiares, ¿ya? De los familiares y de promotores populares. No estoy hablando de nada nuevo en materia de metodología de la enseñanza. Esto se sabe, que en derechos humanos estos son actores que deben participar en los procesos de capacitación y de formación. Por lo tanto, yo quería dejar básicamente planteado esto de el tema de la reproducción, la traducción de materiales y reproducción, teniendo en cuenta las particularidades y la diversidad, no solo cultural o étnica, sino también regional. Por este tema que les mencionaba de los sordos, por ejemplo, no hay un lenguaje universal para los sordos. Y eso nos dimos cuenta cuando estábamos trabajando o encomendamos, mejor dicho, el trabajo del video para sordos de la Declaración Universal. Se puede trabajar también en la Declaración Americana, en la Convención de Derechos del Niño, para mencionar estos temas, ¿no? Así es que quería básicamente plantear eso y las gestiones con los ministerios de educación y el acompañamiento con los ministerios de educación creo que sería muy importante, ¿no? Eso básicamente quería decir.
Bueno, me parece que es muy importante iniciativas como las que ustedes han emprendido al traer este tema a la Comisión Interamericana y para seguir con el verbo utilizado por el profesor Piñeiro, provocar a la Comisión a tener una mayor actividad en esta materia. Y lo digo no solo por el tema de educación para las personas que viven con discapacidades, sino sobre el tema de discapacidad en general, en que en realidad no ha tenido el mismo tratamiento intenso que otras materias por parte del sistema interamericano. Ahora, el mismo hecho de que ya lleve 8 años en vigencia la Convención Interamericana sobre esta materia y que ello no se haya traducido en una actividad más intensa es revelador. También el hecho de que la propia convención establece un comité que es distinto a la labor y es complementar a la labor de la Comisión Interamericana, pero un comité sobre la materia que se iba a reunir dentro de los 90 días, creo que eran, de los 90 días siguientes al depósito del 11º instrumento de ratificación, lo cual ocurrió hace años y se tardó muchísimo tiempo en concretarse esto. O sea, se pasó por sobre lo que disponía el propio tratado. Entonces, todo esto es revelador de un cuadro que necesita un cierto remecimiento, diría yo, como para moverse. Casos paradigmáticos también son otra vía, etcétera. Les voy a ceder la palabra, entonces. Tenemos 7 minutos más o menos para el final de la audiencia.
Bueno, yo les agradezco muchísimo sus comentarios. También he tomado nota de del trabajo que tienen y estaremos encantados de poder colaborar. Yo además celebro que el tema de la educación sea un tema de interés. Obviamente la educación tiene una ontología propia, pero también es la puerta a la realización de todos los demás derechos humanos, y en ese sentido me parece que la vivificación de los temas educativos en la comisión tiene una importancia estratégica increíble. Si nosotros hacemos una reflexión acerca de los avances de la escolarización en los últimos 50 años, vamos a encontrar que los avances son notables. De hecho, si vemos los informes de educación para todo de UNESCO, veremos que en los últimos 7 años hay 50 millones más de personas escolarizadas, por decir cifras alegres. Es decir, ha habido un avance en la escolarización. Pero también es cierto que nunca antes tantas personas educadas habían matado a tantas otras. Nunca antes se había producido tales daños ambientales. La OMS dice que el siglo XX ha sido el siglo más violento en la historia de la humanidad. Es decir, que la pregunta fundamental y trascendental es: ¿educación para qué? ¿Para qué queremos tener gentes educadas? Es decir, que esa diferenciación entre educación formal y educación para los derechos humanos también debe dejar de plantearse como una disyuntiva. El conocimiento se construye socialmente, y esto es un postulado que viene de Piaget, de Vygotsky, ¿verdad?, de la esfera de la educación, que ha sido retomado por el Comité sobre los Derechos del Niño. Los temas de la calidad y del contenido de la educación están absolutamente incorporados dentro de la dimensión jurídica. La educación tiene que tener un sentido, ¿verdad? Y el sentido es construir conocimientos para lograr la dignificación de la vida humana. Es decir, que la visión de los derechos humanos dentro de los procesos educativos debe estar presente en el currículo. Los derechos humanos deben dejar de ser una materia, ¿no?, de estudio, deben dejar de ser una clase especial y deben ser incorporados plenamente en todo el quehacer educativo. Y el quehacer educativo se nutre de la vivencia de la diversidad. Y la diversidad únicamente es posible cuando los excluidos y las excluidas estén dentro de los sistemas regulares de la educación. Por eso es que cuando hablamos del derecho a la educación de las personas con discapacidad, nos enfrentamos con un cambio de paradigma radical. Es decir, yo creo que la educación solo tiene que cambiar una pequeña cosita. Y es todo. La educación no puede seguir siendo la misma. La diversidad debe incorporarse de pleno derecho en la práctica pedagógica. Por eso es que es tan importante que nosotros construyamos oportunidades educativas para los que han sido históricamente excluidos, entre ellos las personas con discapacidad.
Sí, yo reitero en todo lo que acaba de exponer Bernor. Creo que la formación inicial y lo que se llama la formación continua, o sea, la capacitación de todos los docentes en nuestros países, debe tener un enfoque de derechos. No podemos permitir más que un maestro tenga ese nombre y ese título sin tener la menor sensibilidad con respecto al diferente. Vivimos en una sociedad que está asignada por la diversidad, porque así son las sociedades naturalmente, ¿verdad? Y sin embargo, por ejemplo, es triste ver cómo en Brasil esta encuesta que hicieron arroja que el 95% de las personas tiene algún prejuicio con respecto a personas con discapacidad. Igualmente lo tendrá con respecto a personas indígenas, con respecto al pobre también, ¿verdad? Entonces, nosotros acogemos muchísimo la oferta suya de buscar dónde están este material valioso que se preocuparon en traducir y hacer llegar a los estados, ¿verdad? Porque puede ser un punto de partida para iniciar o coadyuvar a los cambios que están ocurriendo en nuestros países, pero todavía no con la densidad y la profundidad que se requiere. La conciencia de la importancia de atender la diversidad con diversidad de estrategias y no con una sola, ¿verdad? Es importantísima. Y yo diría, tal vez un poco exagerando, no solo en la formación de los docentes, sino en la formación de todos los profesionales. Un médico, un ingeniero que va a trabajar también a otras realidades fuera de la suya, se va a topar con estas diferencias que muchas veces es incapaz de reconocer y por lo tanto comprender, y acaba teniendo un desempeño que deja muy insatisfechos a todos, y eso contribuye a no poder construir proyectos de desarrollo políticos, sociales y económicos en nuestros países. Entonces, estos esfuerzos que ya hicieron en algún momento ustedes, ¿no?, deben ser reconocidos, difundidos y alimentar, ¿no?, alimentar las demandas y las posibilidades de tener unos nuevos enfoques en la formación de profesionales en educación y en otros, ¿no? La conciencia, sí, de la importancia de reconocer el valor y el respeto por el diferente y aprender del diferente, porque está probado que cuando las personas con discapacidad tienen las oportunidades, pueden ser realmente personas brillantes. En el Perú tenemos en este momento la suerte de tener dos congresistas que son discapacitados y están ayudando mucho en esta lucha del reconocimiento del valor de las personas con discapacidad con su propio ejemplo, ¿no? Pero mandaremos las cartas provocadoras a los estados y podremos hacer referencia. Sí, claro que sí, pero podremos hacer referencia a lo que ya está hecho y no debe ser mantenido tal vez en un depósito, no, sino circularlo, adaptándolo a nuestras propias peculiaridades, digamos, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta oferta de ustedes, ¿no?
No, 30 segundos no más que para agradecerles también la oportunidad, especialmente la oportunidad de continuar ese diálogo, ¿no?, y estas acciones todas conjuntas. Quisiera reforzar no más que en el final de este informe tenemos algunas recomendaciones que estaría encantada si ustedes pudieran leer después, algunas recomendaciones que se pueden también plantear en los momentos oportunos a los estados, además de formación de los maestros, de sensibilización, como planteó el comisionado, también a que se recomiende a los estados en alguna oportunidad que se produzcan datos confiables. Eso sí, hace mucha falta en el desarrollo de políticas públicas. No se sabe quiénes son, dónde están y qué necesitan. Eso sí que es muy importante, bien como el financiamiento para la educación inclusiva. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Estamos a la orden para seguir con esta conversación.
Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos que esta audiencia sea efectivamente un primer paso para un trabajo de colaboración en esta materia.